Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos, vuestro nuevo programa de cómics de Enlace de Hortaleza, aquí mismo en el 107.5 del FM, aunque sabéis que también se nos puede seguir a través del comando tan sencillo www.radioenlace.org para seguirnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde hace ya 27 años en antena, ofreciéndoos un programa sobre cómics en la radio. Cualquier cosa que siempre quisisteis conocer o entender o pergreñar sobre el mundo del cómic, aquí lo tendrás. Bande diseñé, underground americano, superhéroes, manga, lo que también incluye, por supuesto, referencia a noticias sobre cómics, novedades editoriales, monográficos, reseñas, todo que engloba el noveno arte, la narrativa gráfica, el arte secuencial, las viñetas y los bocadillos. Aquí lo tendréis en este idiosincrásico programa que es Fábulas y Reflejos, donde además estaremos acompañados no solamente de cómics, sino de mis divagaciones incesantes y sin fin, y bueno, también habría que decirlo, de la mejor música posible. Todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que al final cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y mera coincidencia. Aquí está Uptown Girl de Billy Joel, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Esta semana cambiamos un poco el orden de los factores, aunque ya sabéis que no va a alterar el producto, pero empezaremos con noticias sobre cómics, porque hay que hacer el monográfico, el homenaje que se merece el grandísimo Neil Adams que nos ha dejado esta semana. Aparte tendremos también, claro, más noticias sobre cómics. Hablaremos ya de los ganadores de los premios del Salón del Cómic de Barcelona de este mismo año. Luego pues ya está, más noticias variopintas y multicolores, y terminaremos pues con las novedades editoriales, que no tenemos muchas esta semana, las cosas como son, pero bueno, alguna hay, algunos hemos traído y de interés, ¿eh? En la parte musical nos va a acompañar el disco estratosférico Sticky Fingers de los Rolling Stones del año 71. Yo os adelanto que es uno de mis discos favoritos de los Stones, por no decir el favorito. Pues ya está, cuando todo esto haya terminado, seremos una hora más viejos, pero también una hora más felices. Así que, como decían los Borg, ya no hay nada que podáis hacer porque Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. Chicago, that's the rhythm. Wow, maybe you're just a schoolgirl. aquí están los Footstones con su Bad News Travel Fast, nuestra sintonía para la sección de noticias, y esta vez las malas noticias sí que viajan rápido, ya no tan rápido porque ya hace una semana que falleció Neil Adams, uno de los genios del cómic de superhéroes que revoluciona la estética de los mismos. Muchas veces se habla de, no, este autor cambia completamente la concepción del género, pero ese con Neil Adams es completamente cierto. El estilo de cómic de superhéroes no volvió a ser el mismo desde que nos dejó su impronta Neil Adams, que falleció el viernes pasado a la edad de 80 años. Este legendario autor, nacido en el año 41, creo que nació en Nueva York, sí, en Nueva York, en junio del 41 en Nueva York, y falleció pues la semana pasada. Y evidentemente es uno de estos autores que os decía hace un momentito, en los cuales la evolución del mundo del cómic no podría entenderse. Hay autores, todos los autores han puesto algo, han puesto una piedra, han puesto algo en el inmenso edificio que es el noveno arte, pero hay algunos cuyas piedras son fundacionales, son piedras guía, y Neil Adams es uno de estos casos. Neil Adams empieza trabajando pues en Archie Comics, muy jovencito, en el año 59, y de ahí pasa ya enseguida a la Newspaper Enterprise Association Syndicate, que pues tampoco es gran cosa, esto yo no sé qué es esto, pero es que entra directamente recomendado por Al Cap, el creador de Lil Abner, uno también de los máximos exponentes del cómic americano en su vertiente de tiras de prensa. Al Cap es uno de los más grandes. Estuvo en la Warren, en esta editorial de terror, dibujando guiones de Archie Goodwin, y aquí es donde va a forjar su estilo iniciado en cómics de terror, que después llevará a Batman, cambiando completamente pues la imagen del Señor de la Noche. Batman empieza a ser el Señor de la Noche, entre otros gracias a Neil Adams. DC Comics pues son famosísimas sus etapas, tanto en Batman con guion de Danny O'Neill. Tanto Danny O'Neill como Neil Adams se crean a personajes como Ra's al Ghul, uno de los principales villanos de Batman, como Talia al Ghul, como Man-Bat, que el diseño de Man-Bat es auténticamente formidable. Y bueno, pues digamos que consigue que la gente se evada un poquito de la serie camp de televisión de Batman, y Batman empieza a ser una historia de terror, un detective, una Gotham oscura, siempre de noche, lluviosa, con un estilo completamente limpio de peli de terror que le viene a Batman que ni anillo al dedo. Toda la carga oscura de Batman pues en gran parte se le debe a Neil Adams. Pues es que también dibuja la mejor etapa de dos personajes, Flecha Verde y Linterna Verde, en la etapa en la que están unidos, la colección Green Lantern, Green Arrow, también con guion de Danny O'Neill y con dibujos de Neil Adams. En DC Comics también crea, bueno, digamos que es el dibujante, el co-creador, que suena mal este término, co-crear suena a gallina, pero co-crea a Deadman. Y en Marvel Comics pues tampoco está nada mal, porque llega a Los Vengadores para dibujar una de las mejores sagas de Los Vengadores, que es la Guerra Kree-Skrull, con guiones de Roy Thomas. Las composiciones de página, los enfoques, los encuadres, los escorzos, el número en el que el hombre hormiga se mete en el hombre gigante, perdón, en la visión, es una cosa completamente prodigiosa en el mundo del cómic, y es una cosa, en fin, inmensa lo que hace Roy Thomas en Los Vengadores. Pero también estuvo en los X-Men, y el cambio de estilo de Jack Kirby, y gente que, bueno, en ese momento es cuando Jack Kirby empieza a dibujar menos, muchos dibujantes de Marvel empiezan imitando el estilo de Jack Kirby para que no se note mucho el cambio de dibujante y mantener cierta línea, pero Neil Adams se salta eso a la torera, cambia el estilo completamente, y la Patrulla X de Neil Adams nunca ha lucido mejor. Si todos estos cómics que hemos visto son auténticos clásicos, pero a lo mejor resalta uno sobre todos, que es el crossover, el especial Superman contra Mohamed Ali. Dicho así, parece una majarada. Unos alienígenas cogen a Superman y a Mohamed Ali, y lo más grande, los enfrentan en un combate de boxeo con el destino del mundo en juego. Dicho así, suena una tontería, pero Neil Adams consigue que esto luzca de maravilla, y es uno de los cómics clásicos de la DC Comics pre-crisis. Batman contra Mohamed Ali es una cosa también estupendísima. Crea junto a Tic Giordano un estudio artístico, Continuity Studios, donde va también viendo a distintos autores. Neil Adams ha influenciado a gente pues como Bill Sienkiewicz, sin ir más lejos. Luego Bill Sienkiewicz tiene una fuerza propia de crear su propio estilo, pero en sus inicios el propio Sienkiewicz reconoce su influencia, como no puede ser de otro modo, por Neil Adams. Pero destaca por más cosas Neil Adams, por ejemplo, como el defensor de los derechos de los artistas. Siempre luchó para que las editoriales reconocieran el trabajo a los creadores de estos personajes. En las grandes empresas Marvel, DC y demás, los autores pasan y trabajan allí, pero los personajes son propiedad de la empresa, con lo cual todos los beneficios, digamos, que esos personajes generen, pues ala, para la empresa. Y Neil Adams luchó para que se reconociera a Jerry Siegel y Joe Shuster como creadores de Superman y que pudieran acceder a una pensión por esta creación. Ahí es nada. Pero es que también fue uno de los, impulsores de que en Polonia exista un museo de Auschwitz, un museo del Holocausto, para recordar tamaña atrocidad inhumana que jamás se repita. Pues Neil Adams fue uno de los gente que lo impulsó. Comentaba una anécdota que me parece preciosa, Marv Wolfman, sobre Neil Adams, y cuenta una cosa que hizo Neil Adams cuando estaba Marv Wolfman empezando, y es una de las muchas cosas que hizo Neil Adams. Estaba tanto Marv Wolfman como, ahí lo diré, otro guionista, Len Wein, habían presentado una historia a DC Comics, y DC Comics pues dijeron paso de la historia, que sí, dos jovenzuelos, escritores, que sí, muy bonita. Neil Adams vio la historia y le encantó, y la dibujó, claro, sin cobrar nada, la dibujó durante un año de trabajo, y dibujó esa historia, mientras hacía otras cosas, claro, su tiempo libre, y cuando la hubo terminado, se la enseñó al editor de DC Comics, y dijo al editor: Adams, no vuelvas a hacer esto, no vuelvas a puentearme, pero por supuesto que ahora sí que os publico esta historia. Y decía Marv Wolfman que cosas como esta las hacía Neil Adams porque le salían sin ningún tipo de pensamiento de que estaba haciendo nada extraordinario. Fue un autor de cómic no solo magistral en su faceta como dibujante, sino su faceta humana por los derechos de los dibujantes también destacó continuamente. Ay, así que aquí queda nuestro recuerdo, nuestro homenaje a Neil Adams. Las visiones de Batman no hubieran sido las mismas sin Neil Adams. No tendríamos a Man-Bat, no tendríamos pues la saga de las drogas de Neil Adams, de Green Lantern, Green Arrow, la guerra Kree-Skrull, que no se ha hecho nada mejor en Los Vengadores en toda la historia, pues la dibujó Neil Adams, uno de los más grandes dibujantes de superhéroes. Pues descanse en paz y, como decimos siempre en este programa, donde quiera que esté, que haga lo que le apetezca. Si quiere dibujar, pues que dibuje. Y si ya no quiere dibujar más, pues que no dibuje más, que ya se lo ha ganado. Ay, bueno, vamos a pasar ahora a algo un poco más agradable, como son los premios, los ganadores de los premios del Salón del Cómic de Barcelona. No sé si ya Sergio querrá, tenemos a Sergio de Solo Senté el Peligro, que está aquí, y luego hablamos con él, si lo estima oportuno. ¿Quieres? No toses, Sergio, ya toso yo. No hace falta que también lo hagas tú.
Escucha.
No te solidarices con la tos.
Escucha, ya vas tosiendo mejor, ¿eh?
Hombre.
Desde que ha empezado el programa vas tosiendo mucho mejor.
Hombre, ya son muchos años tosiendo en antena y ya, quiera que no.
No, a la gente le encanta, ¿eh?
Hombre, a ver.
Sobre todo los que te escuchen con casco, bueno, deben estar encantados.
A vocalizar todavía no he aprendido, eso ya tardaré. Pero a toser, va, lo bordo.
A ver, ya son 27 años tosiendo y...
Vamos. Semana tras semana, programa tras programa, y quiera que no, ya hay un... En fin, ya se nota las tablas en la tos.
Bueno, pues que esta semana, lo primero, ante todo, es buenas tardes, amiguito, buenas tardes, amiguitas, bienvenidos a Fábulas y Reflejos, ya lo ha dicho este hombre, nada más empezar, y ahora vamos a hablar de los premios de Barcelona, has dicho, ¿no?
Los premios del Salón del Cómic de Barcelona 2022.
Ah, estupendo. Es que antes he escuchado así un poco por encima que ibas a hablar del disco este Sticky Fingers.
Ya sabéis que últimamente traemos un disco monográfico para que nos acompañe en el programa, y hoy nos va a acompañar Sticky Fingers de los Stones.
Qué manera de comenzar los años 70, ¿eh? Después de despedirse los Beatles del mundo de la música, luego volverían por separado, pero claro, nadie daba un duro por los Stones. O sea, después de Beggar's Banquet, después de... de Let It Bleed, después de ese disco magnífico en directo, Get Ya Ya Out, pues de repente aparecen pues con algo que nadie...
Y después de lo que pasó en ese concierto con las Ángeles del Infierno, que ya hablaremos, claro.
Sí, ya lo hablaremos un día, porque además yo tengo tanto DVDs como vídeos, como además incluso el disco completo con la actuación completa.
Bueno y el fallecimiento de Brian Jones, que también influyó bastante.
Influyó muchísimo, pero no, ellos en vez de ir para abajo, fueron para arriba. Pues ya nos crecemos.
Ahora comentamos, ahora le metemos, a los dos tenemos ganas de hablar de este discazo, pero primero, que a los dos nos apasiona.
Primero hablamos de los premios, venga.
Venga, premios del Salón del Cómic de Barcelona, que se está celebrando este mismo fin de semana. Tenemos los ganadores de la mejor obra de autor español. Ha ganado El Pacto, de Paco Sordo, publicado por Nuevo 9. Las otras obras que estaban candidatas al premio fueron Contrapaso, de Teresa Valero, Romeo Muerto, de Santiago Sequeiro, Us o As, de Sara Soler, y Villanueva, de Javi de Castro. Todas ellas las hemos mencionado en el programa cuando han salido, y todas ellas son obras bastante buenas. La verdad es que son de Barcelona, en cuanto a premios, está...
Pues ya tienes ahí material.
Poniéndose un poquito serio, porque a veces se ha criticado algo a estos premios, que eran muy... muy comerciales, muy lo que el público en general conocía, que suele ser poco, el público general suele conocer muy poquitas cosas, y en esta ocasión han seleccionado obras realmente interesantes. Tenemos a la mejor obra extranjera publicada en España, que ha ganado Piel de Hombre, de Hubert y Sansim, que aquí publica Norma, pero es que aquí estaban Corto Maltés, Océano Negro, de Martin Kingen y Bastien Vives, Snapdragon, de Kat Leigh, Giant Days, de John Allison, Julia Madrigal, etc., etc., y Los Grandes Espacios, de Catherine Meirus. Como veis, de superhéroes, de Marvel, de DC, no han tocado nada.
Eso es Snapdragon, ¿no es una tarjeta gráfica?
Es posible.
Para PC, sí.
Sí, pues ya está.
Pues mira, pues, la han llevado al cómic.
Es la historia de la tarjeta gráfica.
Eso es.
Mejor cómic infantil o juvenil ha ganado Claudio y Lucía contra la agencia Fake, de Chris Broquetas y Max Benton. Bueno, ahí estaban Juan, Mi Primera Invasión Mundial, Nicoleta y El Misterio del Colmillo, todo Dean Oikid, y como la verdad es que de cómic infantil hablamos menos en el programa, algún día tenemos que poner el foco en cómic infantil, porque la verdad es que es el futuro de los lectores de cómic que están ahí. Así que...
Mira, yo no me pierdo ninguna mañana. O sea, estoy desayunando y leo. Teo desayuna, Teo merienda, Teo se va a pescar, Teo se va al cole, Teo se va al cuarto baño.
Teo hace lo mismo que yo.
Teo no hace nada, Teo se ha vuelto un vago, a Teo le quedan 28, o sea, hay historia de Teo para todos los lados.
Pero bueno, Teo es más que cómic, es, digamos, el libro ilustrado.
Sí.
Es otro género.
Sí.
Otro arte.
Sí, sí, Teo y su bro se van por ahí a hacer skating. No, sí, ese es el último.
¿Se van a hacer skating?
Sí, bro, vamos a hacer skating.
Bueno, pues mira que...
Ya ha crecido Teo, claro.
Teo ya tiene que ser un tierrón ya, ¿no? Tiene que ser...
Figúrate. Hombre, ya es Teodoro ya, para los colegas.
Sí. Ya es Teodoro ya, vamos, ya. bueno, el mejor fanzine, tenemos a Calls Volumen 2, Una Noche del Infierno, de Clara Cávez y Olivia Cávez. Y terminamos, así que, bueno, hay dos para terminar, autor... Revelación, Jenny Espinosa, y el premio Votación Popular de Manuel Álvarez. Y ahora ya sí, el gran premio de Salón del Cómic de Barcelona ha sido al inmenso Daniel Torres, que yo creo que es merecidísimo. Honra al Salón el reconocimiento que han tenido para Daniel Torres, autor de Rocco Vargas, y un autor... Bueno, autor de Rocco Vargas y un montón de cosas más. Y que a mí Daniel Torres me gusta, pero muchísimo. Así que fíjate qué bien que haya ganado este gran premio del Salón de Barcelona. Están volviendo, muchas veces se criticaba a estos grandes salones del cómic, que últimamente eran más, pues eso, un salón del videojuego, de las películas, del cosplayer, de merchandising, y que de cómic en sí como arte tenían poco. Pues este Salón del Cómic de Barcelona parece ser que han vuelto otra vez a
sus raíces.
Sí, bien, poner bien en el foco del evento el cómic, que es de lo que se trataba.
Sí, porque ya últimamente la gente simplemente iba a un multiespacio, ¿no?
Sí,
se tomaban un café, se enganchaban al wifi.
Eso era.
Se ponían a jugar a no sé qué, al Halo.
Y invitamos a los actores de Juego de Tronos, invitamos a no sé qué. Vale, sí, que muy bien, que todo esto está muy bonito y toda la cultura friki mola, pero que es un salón del cómic. Tenemos que hablar de, pues eso, de cómic, y hacer posible de todo tipo de cómic, que tiene mucho género y condición, y no solamente superhéroes.
Y que tienen que pensar en el lector de cómics de toda la vida. Claro, es que es así.
Sí, claro.
Para el que entiende, para el que sabe, hombre.
Efectivamente, ahí está. Que somos, bueno, me iba a meter, iba a decir, somos pocos, pero mejor son pocos. Tampoco me quiero meter yo en esto.
No, no te fíes nunca de eso, no te fíes. Que cada día hay más expertos y cada día más jóvenes.
Por eso yo me he quitado de experto, porque yo no tengo ni puta idea de puta de nada. Por eso yo me he quitado. Y oye, doctores tienen la ciencia y expertos tienen el cómic.
Bueno.
He recapacitado antes de hablar y yo me he quitado. Para no... Ay. Bueno, pues si quieres, ¿te parece? Ponemos ya una canción de este disco extraordinario que es Sticky Fingers.
Mira, para este disco trabajaron en más de, bueno, más de 2 años.
Sí.
Porque sabes que en las grabaciones de Let It Bleed, por cierto, disco que cuyo nombre no me gusta mucho porque, ¿sabes? Que imita un poco al título de los Beatles y no sé por qué Mick Jagger le dio por hacer esa tontería.
Y
pero
Sticky
bueno.
Fingers tampoco hace justicia el nombre. No.
Pero bueno, tiene su punto.
Sí, tiene pero es puntito. Que el disco no va de eso.
No,
el alma del disco de Sticky Finger es otra. Sticky Finger de Dos Pegajosos es otra.
Pero de Dos Pegajosos muchas veces también hace una pequeña referencia a los dedos que hacen
sí,
música.
Las escalas. Sí.
Sí, no, las escalas, el folk, el country, un poco esos dedos pegados al mástil. Y bueno, y jugaban un poco con eso, ¿no? Además, sabes que en esa época estaban con Grand Parsons.
Sí, de los
Flying, muy cerca de ellos.
De los Birds y luego de los Flying Burrito Brothers, que fue una influencia para, bueno, para la guitarra de Keith Richards.
De hecho, está tanto en Sticky Fingers como en Exile on Main Street. Hay canciones muy folk, bueno, incluso en Led Zeppelin. Y oye, te encuentras Still Got the Blues, ¿no? Dead Flowers, o sea, canciones muy típicas.
You Got a Move.
Sí, pero al fin y al cabo, You Got a Move es un blues de.
Blues puro.
Del Delta, ¿no?
Hombre.
Y que eso es ideal para tocar cuando vas fumado, bebido y fumado.
Y es que esto ayuda al productor, Jimmy Miller, que es un experto en música negra, música afroamericana, y se nota un montón las raíces y la producción de este disco.
De hecho, está Jimmy Miller se le nota mucho cuando entró en los Rolling Stones, que fue después de Satanic Majesties, cuya primera producción fue Jumpin' Jack Flash, y no se notó mucho la diferencia. De lo que estaban haciendo antes a Jumpin' Jack Flash, que era un rock tipo Chuck Berry y lo convirtió en una especie de... O sea, era un sonido tronador, o sea, eso no se había oído en la vida.
Efectivamente. Y es que este disco tiene muchas cosas novedosas. Ya hemos dicho que falleció Brian Jones. Brian Jones, que era prácticamente el alma de los Stones. Fue quien une al grupo, es el ideólogo.
Podríamos decir que es el auténtico Stone. Es decir, el estilo de vida que te va marcando un Stone, porque al fin y al cabo ser un Rolling Stone es un estilo de vida, lo llevó a cabo en su totalidad Brian Jones.
Y claro, ahora hay que buscar otra guitarra. A ver si es igual de bueno que Brian Jones. Adivina quién viene.
Mick Taylor.
Mick Taylor. ¿Y de qué grupo venía Mick Taylor? Pues de John Mayall y de los Breakers. O sea, que tocaba la guitarra Mick Taylor como quería. O sea,
es que Mick Taylor tocaba la guitarra él solo.
Sí, no hace falta más.
O sea, lo que hacía el resto de los Stones estaba muy bien y este hombre ya te lo dejaba ya, bueno, pues te lo remataba al máximo. Uh-huh. Eso sí, ya te digo, buenos temas en este disco, aparte del...
Aparte de todos.
Del celebérrimo Brown Sugar, que eso es un tema.
También es que sí, si me apuras es que menos me gusta el disco.
A ver, el ritmo sucio.
El ritmo mola un montón,
con olor
pero...
a humo, con sabor a bourbon. Es decir, ese ritmo de sótano que llevan, de sótano. Sin embargo, además de Sticky Fingers, que es maravilloso, y que ya en el año 69 estaba hecho junto con Wild Horses, dos temas que ya estaban hechos prácticamente, aparece Sway. Y en Sway tenemos un cambio, una cadencia en la voz de Mick Jagger, magnífico, una guitarra de Richard. Bueno,
Mick Jagger se empieza a acercar al soul más que el blues,
total.
Ya se convierte en el frontman perfecto.
Y la batería de Charlie Watts está, bueno, formidable.
Es que Charlie Watts parece que no está ahí, pero es un metrónomo, el tío es un metrónomo, bueno, era un metrónomo el tío.
Y cuando escuchas canciones de estas te sorprende. En la técnica que tenía, que dices, oye, que es que no, es que él iba a lo sencillo, sí, cuando quería.
Vamos.
Cuando quería, no siempre.
Parecía, es que eso es la dificultad,
claro.
Parecer que lo hace sencillo cuando estás haciendo una cosa complicadísima.
Efectivamente, así que yo creo que Sway, para empezar con este monográfico, estaría muy bien.
Pues venga, vámonos con Sway de los Rolling Stones, y de este disco, estratosférico, que es Sticky Fingers, año 71. Vámonos con Sway, que suena así de rematadamente bien.
Venga.
Bueno, pues aquí estaba Sway de los Rolling Stones, de su disco Sticky Fingers. Ya habéis visto que una auténtica maravilla y gozada de
es una obra
de
maestra.
Canción.
Una obra maestra.
Una auténtica inmensidad musical.
Además, te habla un poco de lo que es estar siempre fuera, en la carretera, a muchos kilómetros de tu casa, que es donde realmente te apetece estar. ¿No? Y estás de gira en hoteles, estás solo.
La droga, la groupies, todo el follando. O sea, ¿qué vida es esa?
Bueno, de todas formas, tampoco te fíes mucho de eso, porque cuando están de gira están muy controlados, ¿eh?
Sí, lo sé, todo, al principio, a lo mejor después ya sí.
Por lo menos
pero
lo intentaban.
Al principio no, vamos.
Sí,
vamos.
Oye, y para todo aquel que dude, porque hay mucha gente que dice, no, si es que no saben de música los Stones, no,
claro. Pues, no, apenas, vamos.
Por eso solo llevan 60 años.
No.
Hay un canal en YouTube que se llama Parachute Wyman, que te separa instrumento por instrumento. Y vas a ver si hay o no hay maestría.
Vamos.
Lo ya lo verás.
No es que muchas veces los Stones, luego hablamos un poco más si queréis, pero parece que se ha quedado solo en la actitud. Y en absoluto, eran unos músicos del copón bendito los Stones.
Esos eran los punks. Los punks sí que verdad que en su mayoría eran muy mediocres como músicos.
Pero era otro rollo.
Mucha actitud, era muy divertido.
Otro día tenemos discos punk, tenemos otro día para hablar. Bueno, ya he puesto los Stones, hemos puesto ya, pero otro día hablamos más punk.
Y la semana pasada estuvimos con MC5,
con
MC5 que no está nada mal tampoco.
No está nada mal. Bueno, pues vamos a ver alguna que otra noticia más. Yo te voy a ir hablando de nuevas colecciones que van a salir. A ver, ¿qué te parece la sinopsis o el punto de partida?
¿Sobre el punto de partida?
De la serie en sí. Por ejemplo, una serie que va sobre un cachorro de conejo que es un capo de la mafia. Pongamos por caso, ¿eh? Pues me parece un concepto interesante para una serie. Este rollo, ¿te parece?
Sí, hombre, si me lo dices ahora, a lo mejor me parece un poco loco.
No, eso ha sido lo peor que se me ha ocurrido.
Pero o sea, si me lo dices a las 4 de la mañana, te digo, te lo compro. Mejóramelo.
Venga, vamos con la editorial AWAM, AWA, en el que, oye, va a venir el guionista Peter Milligan, que ha hecho unas cuantas cosas bastante interesantes. Es un guionista que a mí no me entra siempre. Hay obras suyas que me han gustado mucho, como The Extremist. Me gustó también un montón su etapa en X-Force, pero hay otras que me entran menos. Pero bueno, es una cuestión de conectar o no con el autor. En esta ocasión, a Peter Milligan le acompaña Mike Diodato Jr., los estudios, Mike Diodato, una obra llamada Absolution. Y trata, bueno, va a ser una colección de ciencia ficción, historias distintas. En esta ocasión, la primera, vamos a contar la historia de Nina Ryan, una asesina a sueldo, que se dedica a matar a los peores criminales del planeta, mientras, oye, pues lo retransmite en streaming a toda la audiencia morbosa y ávida de emociones. ¿Qué te parece punto de partida?
Lo mismo. Ahora mismo me lo dices y me parece una idea muy loca. Ya te digo, a las 4 de la mañana, ¿sabes? Ya después de unos cuantos bourbons, escuchando los Sticky Fingers, digo,
hombre, yo creo que el punto de partida de toda esta, todas estas vidas que hace la gente, que la retransmiten en streaming continuamente, todos estos influencers que están vendiendo su vida minuto a minuto por 4 perras en streaming, yo creo que llevar eso al extremo a, bueno, pues a alguien asesinando gente, que es su trabajo, haciendo el unboxing del asesino, por ejemplo, mira, voy a sacar un unboxing, vamos a sacar cosas del asesino.
Hay gente que se matan ellos mismos, ¿eh? Haciéndose un selfie o lo que sea, se matan ellos mismos, o sea, no hace ni falta tampoco. Y lo retransmiten por streaming.
A mí el punto de partida no me parece mal. La verdad, me parece curioso.
Sí, sí. Cuanto menos curioso.
Pues, por ejemplo, otra historia que tenemos por aquí. Bueno, otra historia, no tenemos muy bien de qué va a ir, pero sabemos que la editorial IDW va a venir el guionista Scott Snyder a contar historias de ciencia ficción y de terror, sobre todo en la cabecera Dark Space. Historias en las que, bueno, pues se hablará de terror porque es un género que al guionista le interesa bastante. La primera historia se llamará Wildfire. Tiene que ver con bomberos, pero que hemos visto unos fuegos salvajes que se extienden sin control. Dibujará Hayden Sherman. Y a ver qué tal.
Mira, ahora han incluido en la serie esta de American Horror Story, en el reparto a Macaulay Culkin. ¿Qué va a hacer de un chaval alocado?
¿Pero esto es en serio?
No, esto es de verdad. Además, hoy lo vamos a tener en el programa, Macaulay.
Yo es que me quedé... Bueno, no, creo que no terminé nunca ninguna de las temporadas. Empecé a ver la primera, la segunda, la tercera y me fui quedando a medias.
Es una locura.
De todas ellas.
Es muy compleja, pero está muy bien hecha, ¿eh?
No, sí, está bien.
Además, con actores muy buenos. Muy
bueno. No, joder. En la primera... No recuerdo. ¿Cómo se llama la actriz de la primera?
¿Te refieres a esta que hizo de escritora que le tuvo arrastrado al hombre mucho tiempo?
La pera es en American Horror Story, la primera temporada.
Ya.
Jessica Lange, ya.
¿Puede ser? Pues puede ser, sí.
Bueno,
sí,
pues
sí.
Vamos, da todo el miedo en el mundo, ¿verdad? Sí, en ese momento. El actor es estupendo, sí.
No, pero hay otra mujer que además está acostumbrada a hacer papeles bastante comprometidos y es muy conocida. Joder, esta que tiene secuestrado a un hombre metido en una habitación.
Misery, Cathy Bates.
Eso. También. Y muy buena.
Pues más editoriales y más colecciones. Hablamos ahora de Boom Studios. En esta ocasión, una de las autoras de la magnífica Leñadoras, un cómic que a mí me gusta un montón, va a volver con otro cómic llamado Hollow.
¿Y que son Leñadoras?
Hay un cómic que se llama Leñadoras, que a mí me gusta muchísimo. Es un cómic infanto-juvenil con chicas. Y son unas chicas en un campamento de verano, que se llaman Leñadoras, este campamento.
Sí, sí.
Y es un cómic en el que pasan cosas loquísimas en el campamento, pero contado de un modo de vista muy juvenil. A mí es un cómic que me parece delicioso, Leñadoras.
Pero ellas que son de Santurce, de algún sitio así conocido.
No.
Del norte de España.
No, es...
Que dicen, venga, mamá, ya vamos a cortar unos troncos.
Tiene un nombre indio, campamento Cupahuaca, otras cosas que se llaman así. Pero bueno, Lumberjanes es el cómic, que insisto, a mí me gusta un montón, Leñadoras. Una de las autoras de Leñadoras, Shannon Waters, va a escribir un nuevo cómic llamado Hollow, porque tiene que ver con Sleepy Hollow, este pueblecito donde habita el jinete sin cabeza.
Qué linda historia, qué lindo cuento, me encanta.
Este cuento de Washington Irving, que el cuento es estupendo. Y la verdad, las cosas que se han hecho sobre esta historia pequeñita de Washington Irving no están nada mal, ¿eh?
Sí, todo lo contrario.
Hay una peli mínima de animación de Disney que la vocaliza Bing Crosby, que es flipante, pero flipante auténticamente. Y la peli de Tim Burton es un peliculón.
Por supuesto. Cada año que la ves, sacas algo nuevo.
¿Sí?
Sí, siempre, siempre. Por alguna cosa.
No, es cierto. Tim Burton tiene una capacidad de fotográfica visual para planos y escenarios.
Sí, los escenarios además abiertos, además con unos personajes, las entradas y salidas de planos son increíbles.
Sí, wow. Increíble. El caso es que, bueno, pues esta autora, Shannon Waters, se juntará con otra guionista, Brandon Boyer White, y dibujará Berenice Nell. Una historia de Hollow en la actualidad. Una descendiente de los Van Tassel, van a ver cómo todavía el jinete sin cabeza persigue a esta familia incluso en la actualidad.
Ah, porque realmente el jinete sin cabeza, ¿qué es? ¿Por qué está encerrado en un árbol? ¿Por qué desciende del mismo infierno?
El cuento de Washington Irving.
¿Qué le han hecho?
El cuento de Washington Irving es realmente un cuento popular, una historia de terror que se cuenta pues,
a
cuando
los niños,
empiezan las colonias a crearse para que no se haga fuera de la colonia, porque en el bosque te puede pasar cualquier cosa. Pues se cuenta la historia del jinete sin cabeza. Que la verdad es que visualmente, la figura de un jinete sin cabeza, visualmente da cosa.
Pues sí. Sí, porque bueno, hay muchos personajes que son sin cabeza. Aunque
bueno, muchos políticos y demás, sin cabeza. Por supuesto, son sin cabeza.
Son muy Sleepy Hollow, totalmente.
No, y también da miedo, ¿eh? Hay alguno que también da miedo.
Sí, porque eso no es una historia, eso es de verdad.
Sí, alguno bastante da miedo.
Sí.
Por cierto, el viernes día 6 de mayo se estrena El Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura de Sam Raimi. Tengo unas ganas tremendas de ver esa película. Yo ya estoy un poco desligado del mundo de adaptaciones, ya me aburre, ya paso de ir a verlas, pero dirige Sam Raimi y a mí Sam Raimi es devoción por Sam Raimi.
Pues sí.
Y por supuesto que voy a ver la película, ojo gacho, si todo va bien, la semana que viene ya la habré visto y ya os lo comentaré.
Pero irás a la sesión de tarde, ¿no? La que empieza a las 4.
Oye, claro, yo por supuesto.
Irás a la de las 10 que te duermes.
Ya, si no llego, ya estoy dormido. Ah. A la sesión de 10, ya estoy roque yo a esa hora, así que no.
Tú es que eres el hombre dormidina.
Y lo cuento porque Sam Raimi es grande, entre los grandes, y es de mi equipo. Porque no ha visto la serie de Bruja Escarlata. La serie de WandaVision no la ha visto. Entonces dice que le dijeron la gente de Marvel, oye, Sam, que debería ver la serie porque la película va después de la serie. Y a lo mejor debería verla. Más que nada para que tenga algo que ver. Dice que no lo haya visto, que vi un par de episodios que lo dijeron y que ya está, que no, yo no veo, yo no veo series de televisión. Sí, señor Sam Raimi, que tío más grande, que no ha visto la serie de WandaVision. Esto es genio y figura.
No, pero eso le pasa mucho a los grandes autores. Mira, por ejemplo, Stephen King no es capaz de ver Las Brujas de Blair. Porque no puede, porque le inquieta. Le inquieta aún más de lo que ya está él de por sí.
Hombre, que Stephen King es especialito, Stephen King.
Vamos a ver. O sea, cualquier historia de Stephen King que pueda superar más o menos a Las Brujas de Blair.
Cualquier.
Bueno, pues le da más miedo una película que va con plano secuencia, con eso, con una cámara, mucho más miedo que cualquiera de los personajes y las historias que
a mí personalmente hoy. La Bruja de Blair me parece una tontería de película en ese momento, ¿eh? No la he vuelto a ver,
pero
a lo mejor la vuelvo a ver y me enganche, pero en ese momento la fui a ver al cine y salí espantado del cine, salí yo.
Pues creo escuela
no, la sí, si no lo discuto, ¿eh? Pero a mí me pareció muy mala.
De hecho está Paranormal Activity, sí que te recomiendo que las veas porque vas a pasar miedito,
¿eh? Sí, esa, me han dicho esa sí me la han recomendado. Esa es la peli que asustó a Spielberg y a partir de ese momento ya generó el meme de no sé qué que escandalizó a Spielberg. Ya fue la peli del meme.
Eso es.
Pues entonces yo creo que si quieres ponemos esta canción directamente.
Lo que pasa es que ahora te voy a dejar elegir a ti.
Ahora voy a poner una de mis canciones favoritas de los Stones. La hemos puesto bastantes veces porque es una de mis canciones favoritas de los Stones, que es Moonlight Mile, que parece una balada preciosa absolutamente.
Que dura un poquito Moonlight Mile, ¿eh? ¿Mm? Que te dura un poquito, o sea, ya si
son 11 minutos, pero...
Esa para terminar está bien, pero vamos tú, ¿eh?
Es que acabar con... Se acabo y luego 6 minutos ya sin hablar, ya es feo. Es mejor, mejor ahora, yo creo.
Sí, ¿estás seguro? Pues venga, sí.
Así luego venimos con novedades editoriales, con reseñas y demás.
Venga, pues vale.
A lo mejor las hemos puesto las canciones muy juntas, muy pegadas. Y si quieres hablamos un poco más de Sticky Fingers, si quieres,
vale, pues,
antes de empezar.
Sí, fenomenal, vale.
Por ejemplo, cosas que cambian Sticky Fingers, la portada del disco que le enseña Andy Warhol.
Hay un disco que está muy, muy cotizado, que es el disco en...
Con la cremallera, de verdad.
Ese por un lado. Que sepas que el modelo no es Mick Jagger, ¿eh?
No.
No es Mick Jagger, es uno de los...
También está la versión española, también está muy buscada, porque la censura no quiso que saliera la portada original.
Y era una lata con dos dedos,
sí.
Que por cierto, un amiguete mío tiene, y siempre que voy a su casa intento engancharlo, no. pero es imposible, porque cada vez que me oye, o sea, vamos hablando, ¿no? Dice, oye, que estás muy callado, ¿qué estás haciendo?
¿Qué haces tú ahí? ¿Qué estás mirando en ese armario?
No, si no hace falta que esté ahí. O sea, él puede estar en la cocina y me dice, estás muy callado, ¿qué estás mirando? Oye, que tienes ahí, no sé, un Lego.
Pues,
y no se lo cree.
También es el disco en el que aparece por primera vez el logotipo de la lengua de los Stones, que diseña John Patch. Y es un poco el disco que cambia, digamos, entierra todo el periodo hippie del verano de las flores, lo entierra este disco, por así decirlo, después del fallecimiento de Brian Jones y después de la tragedia de Altamont.
Hombre, yo pienso que el disco que ya entierra toda esa época es el Beggar's Banquet.
Es decir, esto ya no.
Sí,
yo creo que sí.
Canciones psicodélicas hay ya pocas o ninguna. Ya se van muy al folk, se van muy al country, al blues, o sea, bueno, a sus raíces.
A mí me gusta mucho Beggar's Banquet, pero creo que la madurez se alcanza en este disco. La madurez de los Stones, yo creo que en este disco es cuando se alcanza. Y donde, bueno, pues, fin, pero se ha dicho muchas veces que es un disco de hastío sentimental. Yo creo que es una definición que le pega bastante bien al disco.
Tenemos en cuenta que es una época durísima, ¿eh?
Sí, claro.
Porque es que la gente piensa, dice, no, es que los Stones, todos ellos, se han puesto hasta las cejas. No, a ver, el que se ponía hasta las cejas, o los...
Que a lo mejor los que eran varios, sí.
Sí, pero Jagger es el que tiene también que aguantar un poco todo eso, porque es el que ha estado al pie del cañón, sí. Y de la empresa. Y entonces decir, joder, pues mira, hemos firmado una gira, que son 20 conciertos.
Y llega el de todo borracho, llega el drogado, llega el hospital.
Y no saber si tienes a Keith Richards ese día o el siguiente, pues es que es un problema muy gordo.
Sí.
Luego vas a casa y la alegría es que Marianne Faithfull está en la misma situación. Dice, mira, chico, me voy de gira. O sea, es que no quiero estar ni en casa.
Y ahí viene la canción Sister Morphine, que además la escribe Mick Jagger junto con...
Es con Marianne Faithfull.
Marianne Faithfull. Pero quería decir una cosilla sobre, bueno, lo de Altamont, que fue cuando en ese concierto se encargan los Stones de la seguridad del concierto a Los Ángeles del Infierno y hay un fallecimiento, bueno, se cargan un tío en Los Ángeles del Infierno.
Lo que pasa es que la culpa no es de ellos, la culpa es de...
No, Los Ángeles del Infierno.
No, ya, pero vamos a ver, es que anteriormente... Hay un grupo que se llama Grateful Dead, que es muy amigo de ellos.
Hombre, ojito con... Ya, es que lo de echar la culpa es que me lo ha recomendado Grateful Dead. Tronco, pues tú no hagas caso, no me fastidies.
Ya, pero es que a ellos les habían dado un resultado magnífico.
Pero que lo ocupan es lo que es Grateful Dead, ni mucho menos.
Y oye, de hecho está, si te das cuenta, en el disco este que están, en el vídeo este que están en el parque, cuando fallece Brian Jones, están Los Ángeles del Infierno. Y todo, una paz y ahí, palomas.
Que los actores me encantan, pero los Grateful Dead, para mí, Jerry García es...
Vamos. Te cagas.
Mira, el próximo disco, a ver si podemos hacer un Grateful Dead, el próximo...
Y que sepas que en ese concierto de Altamont es donde tocan por primera vez Brown Sugar. La ¿sí? prueban. Oye, que vamos a cantar este tema. Brown Sugar.
Lo estamos escribiendo.
A ver qué os parece. Guay, la gente se vuelve loca. Y dice, madre mía, qué guapa.
Bueno, a lo que vamos. Ya hemos hablado un poquito más de este disco. Vamos con Moonlight Mile, que insisto, para mí es una de mis canciones favoritas de los Stones y una de las mis canciones favoritas del multiverso. Y es nada, este Moonlight Mile que me parece preciosa completamente.
A por ella. Thank you.
Pues aquí estaba este Moonlight Mile de los Rolling Stones, de Sticky Fingers, una canción que a mí me parece impresionante completamente.
Y además que no han tocado en directo hasta a lo mejor las últimas giras, que ya se atrevían a tocarla, porque en los años 70, 80 y tal, yo no les he visto a los Stones tocando este tema jamás.
Yo la verdad es que no recuerdo en el concierto que estuve en el Calderón, en el 90 y ese, no recuerdo si fue en el 96, ¿no?
En los años 90 todavía puede
ser. No, no recuerdo, o sea, por eso digo que no recuerdo, la verdad, no recuerdo si ha tocado o no.
Pero vamos, yo sí les he visto a partir del año 2000, 2000 y algo y tal, que le veías a Charlie Watts ahí con esas baquetas grandes, ¿no?, para hacer el sonido del...
Creo que no, porque fue la gira Sticky Fingers y no aparecía esta canción en Sticky Fingers.
No, si yo me refiero ya, pues eso, en el 2005...
No, pero estaba recordando, pues si tú estuviste en ese concierto, te preguntaba si te acuerdas tú.
No, yo estuve en el 99.
Yo estuve en el 96, en el Calderón.
Y no.
En la gira Sticky Fingers, que fue... Claro. Vamos de llorar, o sea, una detrás de otra, o sea, yo ya, o sea, no, a mí ya no.
Vamos, que te han sacado de ahí, vamos. Sí.
Por eso ya he dejado de ir al concierto, porque después de ver a Stones en el Calderón, a Paul McCartney, en la... Después de mi último concierto, por cierto, mi último concierto, que no he ido más, fue John Fogerty, en los veranos de la villa.
Ah, pon esto.
En primera fila.
Por favor,
donde tocó la Creedence una detrás de otra todos los éxitos. Dije, yo ya no puedo ir a más conciertos.
¿Pero qué pasa? ¿No te animas a venir a ver el de Rosalía?
Yo estoy viejo ya.
¿Sí? Bueno, pues nada.
Además siempre dice, bueno, a lo mejor si viene un día a Madrid David Bowie, pues la Palmi
vamos
falleció.
A ver qué es ver a Eric.
Nelly Reed, y al final nada, ya que quien quiera.
A Eric Clapton, a los Stone, que ver el Motomami, por ejemplo, de sí, Rosalía.
Y yo creo que igualito para el camadre, vamos.
Vamos a ver, que sí.
En fin.
Bueno, hay que actualizarse con Motomami.
Bueno, vamos a poner la sintonía para novedades editoriales, que comentamos unas poquitas y ya está, y ya poco quedará el programa.
Y tan ricamente.
Vamos con esta sección. Pues aquí está BTO con su Give Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y comenzamos con ellas tranquilamente porque ya salió, no sé si la semana pasada o hace dos, pero no lo comenté porque no me había enterado que salió, el número 10 de Clase Letal, esta magnífica serie de Rick Remender y Wes Craig, es el volumen número 10 titulado Salva tu Generación. Ya es el volumen 10 de Clase Letal. Yo creo que esto ya se acerca al final. Ya me lo he leído, claro, y me sigue molando un montón la serie. Wes Craig sigue estupendo, pero aquí ya van cerrando tramas y me da la sensación que ya no queda mucha serie porque ya están avanzando en el tiempo. Aún así, la serie sigue manteniéndose en un nivel altísimo. 17,58 este número de Norma, de número 10 de Clase Letal. Por fin, Dolmen nos trae el nuevo trabajo de Isaac Sánchez. En su tiempo fue más conocido como Lulogio, un famoso youtuber que hacía bromas y demás, que era gracioso, fue humorista, estuvo bastante tiempo haciendo bolos humorísticos, pero, oye, como autor de cómics es excelente. Lulogio ya hizo, ya Isaac Sánchez, ya merece que le hablemos por su nombre. Isaac Sánchez, hablaba con Sergio, si te suena, ¿te acuerdas de Lulogio?
De Lulogio, sé que es un youtuber.
Bueno, ya alejados del mundo, ahora es dibujante de cómic,
sí.
Lleva ya varias obras muy buenas, Darkseus, El Don, y acaba de publicar Baños Pleamar, una historia muy introspectiva sobre su niñez, cuando, veraneaba en estos Baños Pleamar, una especie de, recintos que surgieron en la costa catalana, cuando estaba bastante chunga y de guarrería en la playa, se hicieron una especie de recintos con piscina y demás a las afueras de las ciudades, y ahí es donde pasaban los veraneos Isaac Sánchez, y es lo que cuenta, una historia muy emotiva e introspectiva sobre estos tiempos. Como dibujante he visto alguna que otra cosa y es estupendo Isaac Sánchez, es muy bueno. Además dice, en alguna vez que ha salido así que por YouTube hablando, que ganaba antes más dinero, pero que ahora dibujando es mucho más feliz. Así que, oye, tío, a mis brazos.
Claro, oye, eso es como muchos artistas, ¿no? Comienzas haciendo un poquito lo que, digamos, lo que sigues un poco la línea.
Sí.
Para decir, oye, pues necesito ganar dinero porque no me queda otro remedio. Pero una vez que ya te lo puedes permitir, pues haz lo que te gusta.
Yo ganaría más si siguiera haciendo tonterías en Twitch, en YouTube. Y,
claro.
¿Pero qué prefiero hacer esto? Disfruta más.
Hombre, no está mal tampoco ganar pasta, Arturo, y luego ya hacer lo que te gusta.
No,
o ambas cosas.
A mí ese estilo me cae a mí bien, Isaac Sánchez.
Sí.
Me parece un dibujante excelente, pues así que desde aquí, oye, me alegro un montón por él. 224 páginas, 23,65 que publica Dolmen. Dolmen también publica una obra de Barry Windsor Smith, que publicó en los 90 en su revista Storyteller para Dark Horse, que es Los Filibusteros, Freebooters. Una visión, digamos, distinta de Conan, de la fantasía heroica, protagonizada por héroes ancianos, talluditos, entrados en carnes y en años, cómo se juntan con jóvenes idealistas y con un variopinto grupo de personajes que tendrán que combatir contra un mal que ya fue vencido, pero vuelve buscando venganza, Amon Gar. Dicen que es una de las momentos en los que la madurez artística de Barry Windsor Smith estalla completamente. Oye, el autor de Arma X, ¿eh? O sea que ahí es nada. Y esto, la verdad es que tengo bastantes ganas de echarle un vistazo a estos filibusteros, 184 páginas, 30,30 euros. Y eso te gustará este cómic. Porque se llama, ya verás, seguro, se llama Starman, los años de David Bowie como Ziggy Stardust. El autor es Reinhard Kleist. Y habla un poquito de la génesis de este personaje, Ziggy Stardust, que de algún modo acaba casi engullendo al propio David Bowie.
Sí.
Y cómo David Bowie llega un momento en que no controla el personaje, en lo que se ha convertido, las drogas...
Tienen que bajar los pies al suelo
y
poco a poco ir volviendo al mundillo, claro.
Pues cuente todo esto, que me resulta interesantísimo, con 176 páginas, 28,50. Y termino con una reseña de un cómic que me ha encantado. Es el segundo volumen de Los Malditos, titulado Las Doncellas Vírgenes, de Jason Aaron y R.M. Guerra. El primer volumen me gustó. Esta historia apocalíptica sobre los tiempos antes del diluvio. Dios ha abandonado a la humanidad, la humanidad se ha convertido en algo completamente degenerado, aberrante, tribus bárbaras, caníbales, esclavistas, un entorno seco y desértico, y por ahí campa Caín, no con la amenaza de no poder morir, y tener que enfrentarse, entre otros, a Noé y demás. Ese primer volumen me gustó mucho, pero este segundo, Las Doncellas Vírgenes, cambia completamente de entorno. Te cuento una historia de unas niñas que escapan de un sitio. No quiero hacer unos spoilers, pero me ha gustado mucho más que el primero, que ya me gustó un montón, ¿eh? Me parece fantástico Los Malditos. El dibujante R.M. Guerra está espectacular, estratosférico, monumental. R.M. Guerra lo que hace en este cómic. Esto exige un tamaño álbum grande para poder disfrutar del dibujo enorme, que me recuerda un poquito a Bourgeon en algunos aspectos, el de Los Pasajeros del Tiempo, el Estrategio del Bosque de las Brumas y demás. Oye, comparte con Bourgeon, yo creo que es un aliciente. Mira que R.M. Guerra me gustó mucho en Scalped, me gustó mucho en el anterior tomo de Los Malditos, pero aquí se sale. Y además Jason Aaron consigue una historia emotiva, muy bien encauzada, con momentos de emoción auténtica y con un momento de aplauso enfervorizado, no que te paren mucho, pero vamos, me ha encantado Los Malditos, Las Doncellas Vírgenes, del volumen 2 de Jason Aaron y R.M. Guerra, que publica Planeta. Así que leedlo todos, Los Malditos, que de verdad no os vais a arrepentir, ni mucho menos.
Muy bien.
Pues nos vamos como nuevo con los Stones. Y yo voy a poner The Flowers, y no pasa nada entera. Es una pena. Pues que también es otra canción que me encanta, The Flowers.
No, y que, vamos, recomiendo que escuche todo el mundo para que vean esa faceta de los Stones. Más al estilo folk, ¿no? Un poquito, sí, country.
Ya melancólicos, ya un poco de vuelta de todo lo que han vivido anteriormente en los 60. Ya poniendo los pies en la tierra, la melancolía les ha ganado. Y así salió Sticky Fingers, un álbum maduro, melancólico y una obra maestra.
Una obra maestra.
Bestial, auténticamente. Pues venga, The Flowers de los Stones, nos vemos la semana que viene. A París Panteras.
Y dentro de un par de horitas o tres.
Bueno, perdón, sí, termina.
En Solos ante el Peligro, en tres horitas con Arturo Míguez y Enrique García. Así pues que no lo perdáis.
Eso es The Flowers, Rolling Stones. A París Panteras.
Adiós.